Mateo capítulo 25, verso 14. Temprano en mi vida de fe, una convicción sobre este principio bíblico fue suficientemente clara en mi vida y me llevó a acuñar una frase que constantemente repito y he publicado cuando tengo la oportunidad. Y a lo que me refiero es a que al pensamiento, a la idea de que nosotros no debiéramos tener confianza, tener fe en nuestras obras, pero debiéramos tener obras en nuestra fe. ¿Se entiende? No debemos tener fe en nuestras obras, pero debiéramos tener obras en nuestra fe. Y la palabra de Dios nos alienta y nos da pauta y nos anima a que nosotros procuremos esto, lo segundo, que podamos tener obras en nuestra fe, que nuestra fe pueda ser manifiesta por medio de nuestras obras, de manera que evitemos ser catalogados como poseedores de una fe muerta. Porque la fe sin obras es una fe muerta, dice la palabra de Dios. En la mañana de hoy, nosotros nos acercaremos a una porción que encontramos allí en Mateo, en el contexto que ya comenzamos a explicar aquel domingo cuando nos reunimos a hablar acerca de este último discurso del Señor Jesucristo, en el cual Él, con gracia y con un corazón dispuesto para continuar instruyendo a su iglesia, nos hablaba claramente acerca de la vida venidera, de los últimos eventos, de los eventos futuros, y luego de ese pequeño apocalipsis que nosotros encontramos allí en Mateo capítulo 24. Entonces nos encontramos en el capítulo 25 con dos hermosísimas parábolas. La primera de ellas la vimos en ese domingo, la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta mañana nosotros nos vamos a acercar a esta segunda parábola que encontramos en el capítulo 25 de Mateo, y lo haremos bajo el título El talento negligente. El talento negligente. Yo quisiera que usted lea conmigo allí desde su lugar, lea con la vista. Yo voy a leer para ustedes esta porción y vamos a orar para entregar este tiempo a manos del Señor luego de la lectura. Dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra y nosotros, delante de tu presencia en esta mañana, te pedimos, oh Señor, que derrames gracia en medio de nosotros para caminar a través de esta porción y ser instruidos como iglesia, ser edificados en estas advertencias que tu palabra, oh Señor, nos conozca delante de nosotros, delante de nuestros corazones. Padre, bendice a tu iglesia, habla a tu iglesia, háblanos en esta mañana, oh Señor, que nosotros, tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Bendice, oh Señor, este tiempo en los corazones de tu iglesia, pero también en los corazones de aquellos que no son iglesia y que están en medio nuestro como invitados en esta mañana, oh Dios, que tú puedas cargar igualmente sus corazones para que puedan ver a Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. La segunda parábola del capítulo 25, esa parábola de los talentos, era el tema obligado de esta ocasión particular en la que nos vemos de nuevo, amados, habiendo aprovechado la oportunidad de ese domingo y compartido con la iglesia la parábola de las 10 vírgenes. Porque esta parábola de los talentos guarda una relación en el sentido cronológico con la primera parábola que vimos, pero también guarda una relación en el sentido literario con esa parábola. Si nosotros recordamos la parábola de las 10 vírgenes, usted está conmigo allí en Mateo capítulo 25, usted puede verlo en el verso 1 del capítulo 25, y usted puede notar que allí la porción dice: entonces el reino de los cielos será semejante, hay un contexto cronológico allí que nos coloca en el futuro. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y la relación cronológicamente contextual que tiene esta parábola con la segunda parábola es que esta parábola de los talentos nos coloca en el tiempo presente, mi amado. Fíjese cómo dice la porción del verso 14: porque el reino de los cielos es, no será, el reino de los cielos es. Y la idea aquí es clara: el reino de los cielos será como 10 vírgenes, porque el reino de los cielos es hoy, a la manera de un señor que repartió talentos. Y hay una relación cronológica, pero también hay una relación causal. Hay una relación causal en esta segunda parábola. Esta segunda parábola, a la manera que la leemos, está estableciendo un firme criterio que responde a las razones de la primera parábola. Y es todo un cuerpo de revelación hermoso, maravilloso, lleno de verdades que el Señor Jesucristo comparte con sus discípulos en este momento. Y eso no puede darnos otra convicción que no sea que la palabra de Dios explica a la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios explicándose a ella misma. Al nosotros leer la primera parábola y leer la segunda parábola, nos damos cuenta que ella está otorgándonos, está revelándonos un contexto integral de toda la idea del Señor Jesucristo en este momento. Y no podemos olvidar que el contexto general es un contexto escatológico. Es un contexto escatológico. El Señor Jesucristo está explicando a sus discípulos. Recuerde de dónde venimos. No venimos usted y yo con este texto, pero el Señor Jesucristo viene con sus discípulos viendo la ciudad de Jerusalén, apenándose y llorando sobre la ciudad de Jerusalén y escuchando a sus discípulos decir: ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será el fin del siglo, Señor? Y el Señor Jesucristo en todo el capítulo 24 asumir el compromiso de explicarle a sus discípulos toda la escatología que nosotros encontramos allí. Y ese es el contexto que continúa el Señor llevando en estas parábolas del capítulo 25, el Señor enseña sobre lo que ocurrirá antes de su segunda venida en gloria. Por más tentados que estemos a relacionar estas cosas con el tiempo de la iglesia, con la dispensación de la iglesia o con el arrebatamiento de la iglesia, mi amado, usted y yo tenemos que entender que el Señor Jesucristo está hablando de un tiempo posterior a esto. Está hablando del tiempo de su venida en gloria con sus santos para reinar. Eso es lo que las parábolas y el propio contexto del capítulo 24 nos explica. Es cierto que usted y yo podemos aplicar muchas de estas verdades, todas estas verdades, al tiempo de la iglesia hoy. Por eso, pero esto es una válida aplicación, no es una correcta interpretación de las parábolas. Es una aplicación adecuada, permisible. Usted y yo podemos aplicar estas verdades a la iglesia. ¿O acaso ninguno de nosotros nos vimos confrontados con esta parábola de las 10 vírgenes en materia de examinarnos a nosotros mismos? ¿Acaso no nos veremos confrontados esta mañana? Esa es mi oración, que la iglesia nos veamos confrontados con esta porción de su palabra esta mañana en materia de esta parábola de los talentos. Podemos aplicarlo a la iglesia, pero el Señor Jesucristo estaba hablando de un tiempo posterior a la dispensación de la iglesia, de un tiempo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Y la idea, mi amado, que he querido compartir con usted en este preámbulo antes de entrar al texto, es que en aquel día el reino de los cielos será semejante a porque hoy es como. En aquel día el reino de los cielos será semejante a porque hoy es como. Ese es el vínculo que hay entre estas dos parábolas. En aquel día el reino de los cielos será semejante a 5 vírgenes que parecían estar preparadas con sus elementos visibles, las lámparas, pero careciendo del elemento vital, invisible, el aceite. Y esto será así en aquel día, porque hoy el reino de los cielos es como un señor que, yéndose lejos, repartió a cada uno de sus siervos conforme a las capacidades de cada uno, considerando soberanamente estas capacidades, y al regresar encuentra que no todos fueron diligentes con lo que habían recibido. En la parábola anterior, el Señor prestó atención a la condición espiritual interior de cada uno de nosotros por la importancia de la presencia o ausencia del aceite. Pero en esta parábola, el Señor presta atención al exterior, a lo externo, a nuestra participación con denuedo en la construcción de una vida de piedad que genere fruto para su gloria. Esto es un aspecto completamente externo. En pocas palabras, amado, es el sentido de que mientras el Señor llegue, en vez de yo velar como las vírgenes, yo tengo que trabajar como los siervos que recibieron talentos. Son dos aspectos completamente distintos, pero vinculados a la vida de piedad tuya y mía. Tú y yo tenemos una convicción interior y tenemos un testimonio que, si viene del Espíritu Santo, nos confirma como hijos de Dios. Pero externamente, tú y yo tenemos que trabajar en procura del avance del reino de los cielos. Amén. Esa es la dualidad de nuestra vida cristiana. No podemos simplemente descansar en la convicción interior. La palabra de Dios nos dice que tenemos que trabajar. Y todo aquel que quiera trabajar, hallará. ¿Usted se acuerda cómo dice el himno? El que quiera trabajar, hallará. No me busque la boca, que lo canto. Usted sabe que a mí me encanta cantar himnos. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Y eso es parte de nuestra vida cristiana. Esa es parte de nuestra convicción de fe. De hecho, el que no tiene ánimo para trabajar, usted tiene todo el derecho de cuestionar su identidad como creyente, de la legitimidad. Usted tiene todo el derecho de cuestionar la legitimidad de su profesión de fe, porque el Señor Jesucristo se ocupa de presentarnos ambas cosas en una sola porción, en un solo discurso de su palabra. Y esa es la idea, mi amado, que queremos compartir en esta mañana. Eso es lo que queremos estudiar a partir de este versículo 14 en adelante. Y lo vamos a ver en tres partes. Vamos a ver la repartición de cuentas. La repartición de cuentas desde los versos 14 al verso 18. Luego vamos a ver la rendición de cuentas desde el verso 19 hasta el verso 23. Y al final vamos a ver el ajuste de cuentas desde el verso 24 hasta el final, hasta el verso 30. Para aquellos que toman nota, la repartición de cuentas, la rendición de cuentas y el ajuste de cuentas. Leemos en el verso 14, mi amado, dice la porción: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad de cada siervo, a la capacidad de cada uno. El Señor conocía a sus siervos, el Señor sabía qué grado de capacidad tenía cada uno, y a cada uno misericordiamente le entregó conforme a su capacidad. Imagínese que al que solamente tenía capacidad para lidiar con un talento, él le hubiera entregado 10 talentos. Tremenda responsabilidad, sin solución viable. No era misericordia, era severidad, era falta de gracia, era injusticia lo que el Señor de estos siervos habría estado incurriendo en detrimento de ellos. Pero la palabra de Dios nos dice que conforme a la capacidad de cada uno, el Señor entregó talentos. El Señor Jesucristo, mi amado, hace uso de los bienes materiales en esta parábola para darle sentido a la analogía que él utiliza. Pero usted y yo sabemos que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Eso usted y yo lo sabemos. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo dice la misma porción en Romanos capítulo 14, allí donde encontramos esta verdad particular acerca del reino de los cielos. El Señor Jesucristo utiliza este elemento del talento para que entendamos de una manera miserablemente incomparable el valor de lo que recibimos para vida eterna. En otras palabras, Él desciende, como hizo con Nicodemo, hasta los términos más llanos posible para que nosotros podamos entender. Por eso Él hace uso de estas palabras y de estos términos mercuriales relacionados con la plata, con el dinero, con el tesoro, con la moneda de curso, con las monedas de curso en ese tiempo. No que el reino de los cielos sea medido en términos materiales. Y es necesario hacer esta aclaración porque el Señor Jesucristo parte de la valoración de este talento. De hecho, cuando usted y yo escuchamos que el que recibió uno recibió un solo talento. ¡Ay, el pobre! Un solo talento. ¿Usted se ha puesto a pensar en el valor de un talento? ¿Usted se ha puesto a pensar en el valor de un talento? Un talento valía, un talento no era una moneda, por cierto. Muchas veces pensamos que un talento era una moneda. Un talento era una medida de peso, de contenido, una dimensión cúbica, no era una dimensión plana. Era una ánfora que si usted la llenaba con plata, eso pesaba un talento. Esto era un talento particularmente pesaba alrededor de 40 gramos de plata. Y la palabra de Dios nos dice que esto era equivalente a cerca de 6,000 denarios. 6,000 denarios. Un jornal diario de un trabajador cualquiera que echaba días era un denario. Un talento era aproximadamente el tiempo de 20 años trabajando para ganarse un talento. 20 años trabajando continuo para ganarse un talento. Entonces, cuando nosotros entendamos, ¿verdad?, que este siervo recibió un talento, no le coja pena. El señor de ese siervo le dio demasiado. Con un talento le dio demasiado. Y mi amado, a ti y a mí nos pasa lo mismo en medio de la iglesia, en medio del llamado que hemos tenido para servir al Señor y para servir a los santos. Si tú solamente recibiste un talento para servir al Señor y para servir a la iglesia, créeme que has recibido suficiente. Has recibido suficiente. Y no es el momento ni de entristecerte viendo al que recibió 10, ni de quejarte porque solamente te dieron uno. Te han dado suficiente para que tú puedas servir al Señor conforme a tus capacidades. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos muestra a través de todo este pasaje. La palabra de Dios dice que a cada uno nos da conforme a su soberana voluntad, conforme a la medida de fe que el Señor determine para nuestra vida. Es lo que leemos en Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Déjame aclararte esto por si lo has olvidado. Lo único que no se da por medida es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo no se da por medida, dice la palabra de Dios. Cuando tú eres salvo, tú no estás siendo media cuarta de salvo. No, yo soy salvo ahorita otra vez completo. No, tú eres salvo. Tú eres salvo. Tú tienes salvación y vida eterna hoy, en el momento que depositas tu fe y confianza en la persona de Cristo Jesús. Salvo una vez y para siempre. Si has nacido de nuevo, genuinamente, entendiendo tu condición de pecador, entendiendo tu necesidad de Cristo, y depositas tu confianza y tu esperanza en las promesas de la cruz, eres salvo, dice la palabra de Dios. No un poco salvo, no, eres salvo, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se da por medida. La gracia salvífica no se confiere por medida. Ahora, lo que sí vemos en la palabra de Dios es que conforme a la medida de fe que Dios ha querido repartir en medio de su pueblo, nosotros entonces obraremos, nosotros daremos frutos conforme a esa medida de fe que Él ha repartido. Y lo sabemos por medio de la parábola, ¿verdad?, de el sembrador. Daremos fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cada uno conforme a la medida de fe que hemos recibido. Porque es conforme a la medida de fe que nosotros traeremos fruto de nuestra fe. Porque no tenemos confianza en las obras, pero tenemos obras en nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén. No tenemos fe en las obras, pero debemos procurar tener obras en la fe. La palabra de Dios nos enseña claramente esta verdad cuando en 1 Corintios capítulo 12 el Señor Jesucristo también modela la fisionomía de su iglesia de diversas maneras y de diversas formas y de diversas capacidades, pero es un mismo cuerpo, pero es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y eso es lo que leemos en el capítulo 12 de 1 Corintios, cuando dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, cada uno, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido, dice la porción en Romanos. Y dice esa porción en el verso 4 del capítulo 12, donde estábamos leyendo. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Romanos capítulo 12, verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsase conforme a la medida de fe, y así continúa el apóstol Pablo describiendo y animando a la iglesia a que utilice sus talentos, sus dones que ha recibido de parte del Señor, conforme a la medida de fe soberana que Él ha utilizado para determinar nuestras capacidades para servirle y para servir a otros. El Señor nos concede gracia plena y sobreabundante, pero nos concede fe y dones espirituales en la medida de nuestra capacidad para hacer uso de ellas. Porque no todos tenemos las mismas capacidades. No todos tenemos las mismas oportunidades. Él fue quien nos creó en términos naturales y en términos espirituales nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús y nos ha provisto conforme a su soberanía sobre nuestras vidas. En el día del juicio no importará el número de oportunidades, la cantidad de talentos que recibiste. La pregunta será en aquel día: ¿has sido un siervo fiel con lo que recibiste? ¿Has sido un siervo fiel con los 10 talentos que recibiste? ¿Has sido un siervo fiel con los 5 talentos que recibiste? ¿O has sido el siervo que has enterrado el talento que recibiste? Cada siervo diligente produjo al 100 por 1. ¿Te diste cuenta? El que recibió 10 produjo otros 10. El que recibió 5 produjo otros 5. El que recibió 2 produjo otros 2 talentos. Cada uno conforme a la capacidad que Dios le dio. Y qué bendición que no vemos al de 2 talentos quejarse o llenarse de envidia por el que recibió 5 talentos. Él nos ha dado talentos porque tenemos la capacidad para negociar con esos talentos, porque junto con los talentos Él nos da esa capacidad. El Dios de los cielos es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y lo hace por su buena voluntad. Amado, el que comenzó la buena obra en nosotros definitivamente la terminará un día. El Dios de los cielos ha repartido talentos a su pueblo, y el Dios de los cielos demandará una rendición de cuentas. Y eso es lo que vemos en el verso 19. La palabra de Dios dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Una rendición de cuentas. Siéntate ahí y dime qué hiciste con los talentos que te fueron entregados. Iglesia, verdaderamente yo siento que nosotros avanzamos en nuestra vida de fe perdiendo de vista que nosotros seremos confrontados por el Señor, porque cada uno de nosotros daremos cuenta en aquel día de lo que hemos hecho mientras hemos estado en este cuerpo. Y de alguna manera, por la comparación que hacemos entre el juicio del gran trono blanco, ese juicio que traerá a condenación a todo aquel cuyo nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida, la comparación que nosotros hacemos con este momento, con este episodio de la historia sobrecogedor, a veces nos quita de nuestras mentes la capacidad de recordar y de entender que nosotros, los creyentes en Cristo, lo que hemos venido a los pies de la cruz de Cristo, también daremos cuenta un día. También daremos cuenta un día. La parábola dice: y llegando el Señor después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas con los siervos. Y usted ve allí que llegando cada uno de ellos dio talentos y rindió cuentas de su labor en el Señor. El Señor sabía que iba a pasar algún tiempo desde su despedida hasta su regreso. y usted lo puede ver claramente allí, cómo la palabra de Dios sugiere que hay un tiempo, que hay un tiempo que pasará antes de que el Señor se manifieste otra vez a este mundo. Pero lo que esos siervos tenían por seguro, mi amado, es que su Señor volvería. Y viene a eso, viene a arreglar cuentas con sus siervos. Iglesia, el Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene. Y lejos esté mi corazón de decir estas cosas para que usted me responda de esa manera. Yo lo que quiero es que usted lo recuerde y lo tenga pendiente. El Señor Jesucristo viene a ajustar cuentas con los talentos que te dio. No me digas amén. Honestamente. No, yo no estoy peleando. Yo solamente te estoy diciendo que tengas, que mantengas en tu mente el peso de esta realidad. El Señor Jesucristo viene a demandar cuentas de los talentos que te ha dado. Primera Corintios capítulo 3 nos recuerda que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mi amado, tú y yo tendremos que venir delante del Señor y dar cuentas, y dar cuentas. Esta es una cita sumamente pesada sobre nuestros hombros hoy, como para que avancemos hacia ella sin depender de su gracia. Necesitamos su gracia para enfrentarnos a esa rendición de cuentas en aquel día. Cada uno, dice la palabra de Dios, presentó su fruto a su Señor. Y en aquel día usted y yo igualmente presentaremos ante Cristo lo que hemos hecho mientras hemos estado en este cuerpo. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces yo no sé cómo tú puedes pesar esta cita en tu corazón. No sé qué evaluación tú estás haciendo de esta declaración del Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, sabiendo que un día tendrás que presentarte delante de su presencia para rendir cuentas de lo que el Señor te ha entregado. Y nos llenamos la boca de estar ajustado a los estándares de las iglesias hoy, pastor, tranquilo, no desmayes, porque en todas las iglesias tenemos esta misma demografía, 70-30, 80-20, más o menos, tranquilo. El 30 siempre estará involucrado, el 70 siempre estará en los asientos, posiblemente levantando las manos, posiblemente diciendo amén. Pero no necesitamos ese 70% pasivo en los asientos. Necesitamos que la iglesia cada vez más se involucre en dependencia completa de esta cita que en la palabra de Dios se detalla para nuestras almas y para que nosotros hoy la tengamos como un firme compromiso de nuestra vida de piedad. Un día estaré delante de su presencia para rendir al Señor cuentas de lo que Él me ha dado, de los talentos que Él me ha dado. Pastor, es que eso suena muy fuerte y eso no suena a gracia. Eso no suena a gracia, eso suena a hermetismo, a ley pesada sobre nuestras vidas. Mi amado, también has olvidado que su que su yugo es fácil y que su carga es ligera. También lo has olvidado. También has olvidado que cuando estemos desfallecidos, cargados y cansados, podemos ir ante su presencia y pedir gracia para el oportuno socorro. También lo has olvidado. El camino de nuestra fe no se camina por cuenta propia, amado. Se camina dependiente de la gracia del Señor. Se camina dependiente de la gracia del Señor, que es el que en últimas instancias requerirá cuentas de nosotros. Él ha dado, pero Él también pone en nosotros el querer como el hacer, como el hacer. Él fortalece nuestras manos. Él fortalece nuestras manos y nuestros pies para que nosotros avancemos en procura de su gloria mientras caminemos en esta vida. Sobre todas las cosas, amada iglesia, Él conoce tu capacidad. Y Él sabe que tú solamente puedes lidiar con 2 talentos, con 1, con 2.5, con 3, con 4, con 10 talentos. ¿Quién más que el Señor conoce las capacidades para servirle y para servir a otros? Y sucede que justamente es Él el quien nos ha dado. Y sucede que es Él el que nos fortalece hasta el día de Cristo. Y sucede que es Él el que nos demandará cuentas y nos demandará rendir cuentas de los talentos que hemos recibido. En otras palabras, iglesia, yo no sé dónde tú ves una fisura allí. No hay perdedera, como nosotros decimos. No tenemos oportunidad de perder. Si estamos en Cristo, si estamos en Cristo Jesús, si dependemos de su gracia, avanzaremos hasta ese día confiados en que podremos escuchar: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero solamente si dependemos de su gracia, solamente si caminamos confiando en la gracia que Él nos otorga para nosotros poner en ejercicio y dar fruto para su gloria hoy con los talentos que Él nos ha dado. Ya sea que hayamos recibido 5, 2 o 1 talento, amado, anhelamos escuchar las palabras de nuestro Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre pocas almas has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y créeme que vienen a mi mente tantas iglesias y tantos pastores fieles, desconocidos, cuyos nombres no sabemos, que están sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En fidelidad, sobre una manada pequeña, pero fieles, esperando al Señor aquel día. Bien, buen siervo y fiel, sobre poca ayuda financiera para tu ministerio has sido fiel, sobre mucho te pondré. Usted sabe la gente que está arañando para mantener los costos operativos de una iglesia pequeña en el interior de nuestro país. Pregúnteme al final del culto para yo decirle. La cantidad de pastores que nosotros conocemos y que vemos y con quienes nos relacionamos regularmente, en busca de ser herramientas de gracia para aliviar sus cargas o para alentarle, para orar por ellos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poca salud has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay gente aquí en la iglesia que viene quebrantado y con dolor y viene y no utiliza su quebranto y su dolor para quedarse en su casa. Perdóneme. Sí, hay casos. Pero cuando tú eres fiel en lo poco, sobre mucho serás puesto, amado. Sobre mucho serás puesto, dice su palabra. Bien, buen siervo y fiel, sobre la escasez en cualquier sentido en tu vida, has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Y al final de la historia, mi amado, tampoco quedaremos resentidos con el que recibió 10 talentos. Porque el Señor le invitó de igual manera que a los demás a formar parte de su gozo. Bien, buen siervo y fiel. Participar en el gozo del Señor y del gozo de todos los santos es la gloria de la vida venidera. Mira cómo lo dice 2 Timoteo, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El pueblo de Dios estará un día como un solo cuerpo delante de su presencia, gozándonos y deleitándonos por los siglos de los siglos. Esa es la promesa de su palabra. Esa es la promesa de su palabra. Es a esto a lo cual el Señor nos invita cuando nos dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es una comunión plena, plena, deleitosa, por la eternidad. Pero yo quiero decirte algo más, mi amado. De la misma manera en que tú y yo no tenemos que esperar ser víctimas de la muerte en este mundo para ver las bendiciones de la salvación y de la vida venidera, porque hoy nosotros estamos disfrutando la salvación y la bendición que Cristo Jesús nos otorga por medio de la fe. Hoy nosotros estamos disfrutando eso. Amén. Hoy estamos disfrutándolo. De esa misma manera, iglesia, tú pudieras estar, antes de ser invitado a esa comunión escatológica, tú pudieras muy bien hoy estar sirviendo al Señor en el gozo del Señor. En el gozo del Señor. Hoy ese bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, también puede ser entendido: bien, buen siervo y fiel, sobre poco estás siendo fiel, continúa siendo fiel con gozo, con gozo, con el gozo que caracteriza a uno que tiene una promesa firme, que tiene una promesa de vida eterna, a la cual será invitado un día, a la cual será invitado un día. Y el Señor Jesucristo claramente nos alienta a lo mismo, a vivir una vida de gozo, una vida plena, porque ya hemos recibido los talentos que el Señor ha querido darnos y ya estamos delante de su presencia, amparados, respaldados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, sirviéndole. Ojalá que sea con gozo, mi amado. Ojalá que sea con gozo que lo estemos haciendo. Porque definitivamente vendrá un ajuste de cuentas. Hubo una repartición de cuentas al inicio, hubo una rendición de cuentas. Y en aquel día dice la palabra de Dios que habrá un ajuste de cuentas. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Usted sabe, usted se imagina lo que es acusar a este señor de la mies de que él recoge de donde no sembró? O sea, en otras palabras, le está llamando ladrón. Le está llamando ladrón al Señor. Porque tú no sembraste en esa finca y tú fuiste a cosechar esa finca. Mi amado, el error más grande de este siervo fue justamente esconder el dinero que era de su Señor. Entre muchos otros errores que él cometió. Pero si ese dinero hubiera sido suyo, yo no le digo. Pero ese dinero no le pertenecía al siervo. El siervo escondió este dinero, no lo escondió tanto por temor a que lo hurtaran los ladrones. Lo escondió porque no quería trabajar. Lo escondió porque no quería servir al Señor. Lo escondió porque no amaba a su Señor. El alegato fue el temor. Pero en esencia lo que pasó en su corazón es que él no quería doblar el lomo para servir al Señor. Déjeme decirle algo muy particular acerca de esta porción. Cuando el amo dijo: ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Hay más de 25 traducciones bíblicas que ponen esta declaración en signos de pregunta, en signos de cuestionamiento. Es una pregunta. En esencia, lo que el amo está diciendo, con que esa va a ser tu pregunta, ese va a ser tu argumento. Que yo soy un siervo malo que recojo donde no sembré, ¿eso es lo que tú vas a decir? Si eso es lo que tú vas a decir, entonces tus palabras te están condenando, porque entonces si fuera así, tú debiste haber puesto, por lo menos haber puesto mi dinero en el banco. Aunque no quisiera trabajarlo, por lo menos debiste poner mi dinero en el banco. Y eso es lo que tú y yo debemos entender acerca de esta porción, porque el Dios soberano, el Dios de los cielos, que es bueno inherentemente, ese Dios de los cielos no siembra, no cosecha donde no sembró. El Dios de los cielos nunca nos va a exigir nada de lo cual Él no nos ha dado antes. Y la palabra de Dios claramente aquí nos coloca frente a esta declaración. Nos coloca frente a esta declaración. Con que sabías que yo era un siervo malo, un siervo severo. De verdad, esa va a ser tu excusa. Ese va a ser tu argumento. Si eso es lo que tú vas a declarar, si eso es lo que tú vas a alegar, entonces debiste haber actuado en consecuencia para haber escapado del castigo. Pero la palabra de Dios es bastante clara, mi amado. La palabra de Dios nos dice que el Dios de los cielos sí cegó donde sembró. El Dios de los cielos dio libremente, soberanamente a cada uno y conforme a su conocimiento pleno de sus capacidades, talentos a cada uno. Incluso cuando el siervo dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, está mintiendo, sigue mintiendo. Este amo no era como Faraón, mi amado, que exigía ladrillos sin darle paja a los israelitas. No era como Roboán, a quien se le preguntó acerca de los impuestos y dijo, mi padre les afligió con impuestos, yo les voy a afligir con escorpiones, yo les voy a afligir más. El Dios de los cielos, mi amado, es un Dios de gracia, es un Dios que hace llover sobre malos y buenos y hace salir su sol sobre justos y pecadores. El Dios de los cielos es un Dios inherentemente bueno. De manera que estos alegatos no pueden aplicarse a este señor. El señor de esta parábola estaba utilizando sus propios argumentos. Estaba utilizando sus propios argumentos para hablar a su corazón, para poner el dedo en la llaga de su corazón. De la misma manera que el Señor Jesucristo le dijo al joven rico. ¿Te acuerdas de esa interacción del Señor Jesucristo con el joven rico? Cumple los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. No hurtarás, no dirás falso testimonio. Señor, yo he hecho todo eso. Yo he hecho todo eso desde mi juventud. Y el Señor, mi amado, pone el dedo sobre la llaga del corazón de este joven. Lo mismo que este señor de la parábola, este señor de los talentos, utiliza las palabras de este siervo malo y negligente para decir si eso es lo que tú vas a decir. Si lo que vas a decir es que yo soy un siervo malo, entonces, yo creo que has entrado en camisas de 11 varas y no vas a poder salir. Porque si es así la cosa, debiste al menos poner mi dinero en el banco para que recibiera yo lo mío con mis intereses. De hecho, mi amado, yo no sé si usted se da cuenta que cuando el siervo malo le entrega el talento, le dice al Señor, toma lo que es tuyo. ¿Y usted cree verdaderamente que eso era lo que era del Señor? No, el Señor estaba esperando el talento más el producto, el fruto de ese talento que Él le dio a este hombre. Cuando el Señor nos da, mi amado, Él espera no que nosotros les devolvamos el talento, Él espera que nosotros traigamos mucho fruto. Amén. Que nosotros traigamos mucho fruto para su gloria. Esa es la expectativa, esa es la razón por la cual el Señor reparte talentos, para que nosotros traigamos fruto para su gloria. De manera que aún en este sentido, el siervo estaba mintiendo. No, eso no era lo del Señor. Es más, tú le debes al Señor. Tú le debes al Señor. Si a eso vamos, tú le debes al Señor. Siervo malo y negligente. La negligencia, la pereza, la maldad de este hombre, faltando a la diligencia que un valor tan alto confiere, como alta es la responsabilidad que se nos confiere a nosotros en nuestra salvación, terminó condenándolo a las tinieblas de afuera. Fue lo que terminó condenándolo a las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes. En vez de ser fiel a lo que se le ha confiado, este malo y perezoso presentó solamente excusas. Presentó solamente excusas que de nada valdrán en aquel día. Llamado, una fe sin obras es una fe muerta. Al final de la historia, usted no podrá alegar, y nadie podrá salir en su defensa diciendo, pero él tenía un talento. Le fue dado un talento, tenía la unidad básica de fe que le fue dada el día que escuchó el Evangelio y levantó su mano e hizo una confesión pública de fe. Porque si esa alegada fe nunca dio evidencias de ser una fe genuina, mi amado, es importante que tú y yo tengamos en cuenta que has vivido engañado todo el tiempo de tu peregrinación. Si la fe que alegas tener no es suficiente para moverte a llevar fruto para la gloria de Cristo, entonces es muy posible que tu fe simplemente sea una fe nominal, una fe confesional. La fe de aquellas vírgenes que solamente tenían lámparas. Y por eso es que el reino de los cielos en aquel entonces será como esas vírgenes, porque ahora es como el Señor que repartió talentos. Esa es la relación que hay entre las dos parábolas, para que tú y yo seamos advertidos en este tiempo presente y podamos llevar fruto para la gloria de nuestro Dios. Esa es la encomienda que tú y yo tenemos en nuestros hombros. Por eso es necesario que tú escuches estas palabras en esta mañana y reflexiones en tu condición espiritual hoy. Porque hoy el reino de los cielos es así. Por eso en aquel día será como esas cinco vírgenes insensatas que teniendo lámpara no tenían aceite en medio de ellas. Hoy tú tienes al menos un talento. Y si lo que has hecho es enterrarlo, apresúrate a desenterrarlo, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. El Señor Jesucristo viene pronto. Padre amado y Dios de los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, oh Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, oh Señor, es contundente. Ella nos alienta, pero ella también nos advierte. Es posible, oh Dios, que estemos caminando con lámparas relucientes en nuestras manos, pero no nos llamemos a engaño, también recibimos talentos. Y aun si recibimos talentos, debemos entender que debemos servirte y traer fruto para la gloria de tu nombre. Haz de esta tu iglesia una iglesia con ambos compromisos, firmes en sus corazones, que podamos asegurarnos del aceite en una comunión íntima, genuina, con tu espíritu de gracia, pero que también podamos servirte diligentemente, oh Señor, diligentemente en medio de tu iglesia, con ojos abiertos a las necesidades de tu iglesia, con ojos abiertos y corazones dispuestos para extender la mano al necesitado, para disponernos a servir, para disponer nuestros corazones conforme a nuestros dones y talentos que tú nos has dado, a la espera de que te traigamos fruto. Bendice a tu iglesia en esta mañana, oh Dios. Afirma nuestras convicciones, afirma nuestras manos, afirma nuestro corazón, porque sabemos que tendremos que dar cuenta un día. Guárdanos, oh Dios. Guarda a tu iglesia. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús, es posible que te sientas excluido de este compromiso. Pero qué bendición es que tú has escuchado la expectativa del Señor de la mies. De manera que tu corazón sea alentado, alentado a caminar con los siervos de Cristo, con los siervos del Señor, como parte de la familia de la fe, para que en aquel día tú también puedas escuchar esta gloriosa invitación. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si tú estás aquí, en esta mañana sin Cristo Jesús, yo quiero que tú entiendas en tu corazón en esta mañana que la consecuencia de aquel que no produjo fruto para su gloria es la de tener comunión con todo aquel que no tiene a Cristo, una comunión de condenación eterna alejado de su presencia. Comunión que te invitamos a dejar en esta mañana y venir a los pies de Cristo. Por eso te pedimos que reflexiones en estas verdades. Y a ti te rogamos, oh Dios del cielo, que tú cargues los corazones de tu iglesia y de aquellos que nos visitan en esta mañana, para que tu verdad pueda traer salvación y vida eterna a los corazones. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.
Buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo. Nos ponemos en actitud de oración para orar por las ofrendas. Padre, a ti queremos exaltarte, bendecirte. Sabemos que todo lo haces con control y con